Bienvenidos a El Debate, el espacio donde analizamos rigurosamente múltiples perspectivas sobre los temas más complejos. Imagínate una mesa de dinero de Wall Street que mueve, no sé, cientos de miles de dólares al mes, pero que, o sea, funciona desde una sola computadora portátil en Bolivia.
Claro, es una locura.
Es una locura. Operada por un individuo usando alertas sonoras, combinaciones de teclas rápidas y, bueno, hojas de cálculo de Excel para evadir constantemente los bloqueos bancarios.
Ajá.
Hoy vamos a diseccionar la naturaleza y la verdadera escalabilidad del arbitraje de criptomonedas peer-to-peer, el famoso P2P, basándonos en un documento estratégico súper detallado sobre la operativa en Binance.
Y la pregunta central que debemos hacernos hoy, al revisar este material, es fascinante y francamente muy urgente. O sea, ¿estamos realmente ante un modelo de negocio financiero robusto, legítimo y verdaderamente escalable? ¿O se trata, digo, si rascamos un poco la superficie, de una actividad precaria y frágil que sobrevive únicamente explotando vacíos temporales del mercado?
Y exprimiendo al máximo el sistema nervioso del operador, ¿no?
Tal cual, exprimiendo a un humano hasta el límite. Yo diría que mi postura de entrada, o la visión que defiendo aquí, es que a pesar de la sofisticación técnica y toda esa jerga contable que describe el texto, la dependencia de atajos manuales y el conflicto constante con los bancos revelan un modelo súper precario. O sea, es imposible de escalar sin asumir riesgos que son insostenibles.
Bueno, mi postura es diametralmente opuesta. Yo sostengo que el material demuestra, pero de forma contundente, cómo el arbitraje P2P es una empresa financiera rigurosa. Es un modelo que mediante disciplina contable corporativa, matemáticas de volumen y protocolos inflexibles, transforma esas ineficiencias caóticas en un negocio legítimo y predecible.
Predecible. A ver, me cuesta mucho comprar la palabra predecible en este contexto, pero bueno, a ver cómo lo defiendes.
A ver, para entender la magnitud de esto, tenemos que mirar la ruta evolutiva que plantea el documento, ¿no? El texto describe el paso de ser un operador casual, alguien que compra cripto de vez en cuando, a convertirse en un verdadero gestor de liquidez.
Gestor de liquidez, un título un poco elegante para lo que realmente es.
Es elegante pero preciso. Y aquí hay algo que me parece brillante. Desmitifica por completo la idea de que ganar dinero en criptos es pura suerte o, no sé, jugar a adivinar si el Bitcoin sube o baja. Todo se reduce a una fórmula matemática súper estricta.
Sí, la de capital, retorno y rotación.
Exacto. Capital multiplicado por el ROI multiplicado por la rotación. O sea, si tienes $1,000 y ganas un 1%, pues son $10. Pero si rotas ese mismo capital 5 veces al día, ya tienes $50 diarios. ¿Y sin aumentar tu inversión inicial?
Claro, matemáticamente es impecable. Pero
espérame, es que para sostener esa velocidad, el documento exige crear un dossier de origen de fondos. Es un registro en Excel que cruza milimétricamente cada transacción digital con el extracto del banco local. O sea, es la profesionalización absoluta de algo informal.
A ver, es una teoría hermosa en papel. De verdad suena increíble, pero en la práctica es la definición perfecta de un espejismo financiero. Permíteme desarmar un momento esa ilusión de escalabilidad institucional de la que hablas.
Adelante, desármala.
El mismo texto te advierte que pasar de hacer 3 operaciones diarias a 50 genera un agotamiento mental brutal. Y la razón de esto es fundamental. O sea, Binance prohíbe explícitamente a los usuarios minoritarios el uso de bots.
Sí, lo prohíbe.
Lo prohíbe para proteger el ecosistema de los algoritmos de alta frecuencia. Entonces, ¿cuál es la gran solución del material? Recurre a un eufemismo maravilloso que es la automatización del flujo de trabajo.
Bueno, es una forma de automatizar.
Pero no hay ningún software trabajando por ti. O sea, si nos están escuchando, imagínense esto. ¿Eres tú el operador humano, obligado a actuar como un bot? ¿Tienes aplicaciones que copian y pegan textos predefinidos, carpetas con códigos QR que arrastras frenéticamente a un chat y alarmas que te taladran el oído para que no parpadees?
Jaja, lo pintas muy dramático.
Es que es así. Llamar a esto empresa financiera es un salto enorme. Estás forzando a la biología humana a competir con la latencia de un servidor.
Entiendo por qué lo ves así. Pero creo que estás subestimando la genialidad adaptativa de esto. O sea, Estás viendo toda la fricción, pero te pierdes la optimización.
Genialidad en actuar como una máquina copiadora.
Sí, porque el operador está jugando bajo reglas estrictas de una plataforma global, al agrupar el tiempo de pantalla y eliminar la escritura manual con respuestas rápidas, maximiza su eficiencia sin violar los términos de Binance. El texto, incluso, segmenta el día de forma súper estratégica.
Ajá. Sí, la famosa mañana institucional.
Claro, te dice, opera en la mañana institucional de 9 a 12 para mover volúmenes grandes. Y luego entra al horario estelar retail de 7 de la noche a 10 para capturar a los usuarios comunes que salen del trabajo y compran cripto. Ahí dejas los mejores márgenes.
Ya.
El resto del día, apagas los anuncios. O sea, esto no es trabajo esclavo, es una disección hiperracional del tiempo. Así proteges tu ventaja y evitas ese desgaste biológico del que te quejas.
Pero fíjate en lo contradictorio que es eso. O sea, es como intentar construir una red de fibra óptica usando a una persona que corre llevando mensajitos de papel.
No es una comparación justa.
Yo creo que sí. Por más que organices los horarios en bloques institucionales o estelares, el motor de toda esta maquinaria sigue siendo tu sistema nervioso. Estás operando como un enrutador de Internet humano.
Procesando transacciones.
Procesando paquetes de datos que, en este caso, es dinero real. Pero en lugar de un chip de silicio, dependes de que tus ojos escaneen comprobantes sin fallar. Inevitablemente vas a parpadear. Y en este modelo de negocio, cuando la biología falla, el error es catastrófico, ¿no?
A ver, obvio que el error humano existe, pero...
Es que si liberas fondos a la persona equivocada porque estabas agotado, o si cruzas un QR en el portapapeles, no es, ay, tuve un mal día en la oficina. Es la pérdida absoluta de tu capital de trabajo en un segundo.
Ojo, ese riesgo humano es real, sí. Pero el documento lo aborda neutralizándolo con burocracia autoimpuesta. Y esto me parece fascinante porque la velocidad de la que hablas nos lleva a chocar inevitablemente con la banca tradicional.
Ahí quería llegar, exactamente.
Cuando un humano empieza a operar a la velocidad de una máquina, los algoritmos de los bancos asumen que es un criminal. Si tú declaras, no sé, que ganas 7,000 bolivianos al mes y de pronto tu cuenta mueve 300,000 por la rotación...
Te saltan todas las alertas rojas por lavado de dinero y te congelan todo.
Exacto, y te congelan.
¿Y si alguna vez le han bloqueado la tarjeta a alguien que nos escucha solo por comprar algo raro en un viaje? Imagínense multiplicar ese pánico por 50 todos los días.
Pero ahí justo ahí es donde entra la genialidad del dossier que mencioné al principio. Es una ironía bellísima. O sea, las criptomonedas nacieron para eludir a los bancos, ¿no?
Claro, esa era la promesa original.
Pues el operador P2P más exitoso sobrevive convirtiéndose en el contador tradicional más extremo del mundo, solo para apaciguar a los bancos. O sea, cuando ocurre el bloqueo, el operador no se esconde, pide una reunión con el oficial de cumplimiento.
Con su carpetita impresa bajo el brazo.
Con su carpeta, su Excel impecable, donde cada depósito de 500 bolivianos tiene al lado su ID de orden de Binance, nombre exacto, KYC verificado. El material afirma que ante esta avalancha de transparencia, el gerente asimila la información, actualiza el perfil transaccional y te devuelve la cuenta. Eso prueba que el sistema formal puede asimilarlos.
A ver. ¿No puedes llamar gestión de riesgos o asimilación al hecho de tener que suplicar a un gerente de sucursal que te devuelva tu propio dinero?
No es suplicar, es presentar pruebas contables.
Es que convencer a un oficial para que deshaga un bloqueo no significa que el sistema te dé la bienvenida. Significa que te perdonaron la vida esta vez. Fíjate en lo que propone el documento para sobrevivir. Obliga a tener un plan de contingencia bancaria basado en una regla de tres.
Sí, diversificación de cuentas.
Te dice que tengas un banco principal, como el BNB, un banco secundario listo para recibir el golpe, como el BCP, y una red de desfogue con billeteras móviles como YAP o Tigo Money. O sea, el protocolo dicta que si el banco A te corta la cabeza un martes, debes pivotar tu liquidez al banco B mientras pasas la semana intentando descongelar el A.
Claro, contingencia.
Eso no es redundancia corporativa, eso es actuar como un fugitivo financiero. Estás operando a sabiendas de que el sistema inmunológico del banco te considera una toxina. Construir un negocio asumiendo que tus proveedores te van a expulsar cíclicamente, bueno, es la definición de precariedad.
Discrepo muchísimo en usar la palabra fugitivo. Cualquier empresa multinacional, la que me digas, diversifica sus proveedores logísticos porque asume que habrá fallas en la cadena de suministro. Que te congelen la cuenta es solo una falla en la cadena de suministro de liquidez.
Yo no llamaría a una investigación por lavado de dinero una simple falla de suministro, pero bueno.
Pero llevemos la discusión a por qué vale la pena este nivel de estrés. Hablemos de la rentabilidad y el modelo económico subyacente. El documento plantea un dilema espectacular sobre el crecimiento, que es volumen versus spread.
Ajá.
El operador novato busca un margen de ganancia alto, digamos un 2 o 3%, y se queda sentado esperando al comprador desesperado. Pero el gestor avanzado entiende la superioridad de la velocidad.
Claro, la famosa velocidad de circulación del dinero de la que tanto presumen.
Exacto. Y para quien no se escucha, el documento lo ilustra usando el concepto de cero riesgo direccional. Esto significa que al operador profesional no le importa en lo más mínimo si el Bitcoin se desploma mañana o si el dólar paralelo sube por las nubes.
Sí, porque su negocio no es la especulación del activo.
Su ganancia no es apostar, es cobrar el peaje por ser el puente. Compra a 10 y vende a 10.08 en 10 minutos. El texto da un ejemplo con números reales. Si tienes 15.000 bolivianos y logras un spread súper conservador del 0.8% neto por ciclo, ganas 120 bolivianos.
Que parece poco.
Parece poquísimo. Pero si rotas esos 15.000 enteros apenas dos veces al día, son 240. Y si repites esa rutina mecánica durante 25 días, generas 6.000 bolivianos al mes. Eso es casi 3 salarios mínimos en Bolivia, logrados desde una silla y protegiendo tu capital de la inflación. Como diseño de un motor de efectivo, mecánicamente es perfecto.
A ver, en una pizarra de la universidad o en una celda de Excel, los números cuadran, lo admito. Pero la realidad de la calle destruye esa matemática pura. El gran problema de argumentar que aumentar la rotación es el santo grial es que ignoras que la velocidad multiplica exponencialmente tu exposición al riesgo.
¿Riesgo de qué tipo?
Y vuelvo a lo anterior. Multiplicar la rotación es literalmente comprar más billetes de lotería para que te ocurra un desastre.
Pero, ¿qué desastre específicamente? Más allá de los bloqueos del banco que ya discutimos.
A los fraudes estructurados, como la triangulación o el contracargo.
Ah, la triangulación.
Imagínate cómo funciona en la práctica. Si para ganar ese salario mensual necesitas hacer 50 operaciones al día con márgenes microscópicos, cada una es una interacción con un desconocido. En una triangulación, un estafador te compra cripto, pero te paga usando la cuenta bancaria hackeada de una tercera persona.
Sí, y el titular real reclama.
Exacto. Cuando la víctima real se da cuenta, denuncia el fraude. El banco rastrea el dinero hasta tu cuenta, te la congela de por vida por recibir fondos ilícitos y Binance encima le libera tus criptos al estafador. Aumentar el volumen significa lanzar una moneda al aire 50 veces al día frente a organizaciones criminales.
Sí, pero...
Un solo error te borra el capital de un plumazo. No son solo ganancias, son 50 oportunidades de arruinarte.
Pero es que... Precisamente para blindarse contra ese escenario de triangulación, el texto establece lo que llama el Pilar 3, un protocolo de seguridad estricto e inquebrantable. Y fíjate la solución. El operador tiene que despojarse de toda emoción, aplicar una rigidez casi militar. La regla de oro es el KYC en Binance, o sea, conoce a tu cliente. Tú abres tu app bancaria y nunca... Jamás confíes en una captura de pantalla del chat, porque te las falsifican en Photoshop.
Eso es tácito, sí.
Verificas que el saldo esté en disponible, no retenido, y cruzas el nombre. Si el usuario se llama Juan Pérez, pero la transferencia llega a nombre de María Pérez, no liberas las criptos, cancelas la orden inmediatamente.
Cero excepciones.
Si te dicen que es la cuenta de su esposa o de la abuela, siguiendo ese protocolo con frialdad de máquina, el riesgo de triangulación se reduce prácticamente a cero porque fuerzas a que la identidad financiera coincida con la criptografía.
Acepto que ese filtro es muy efectivo, la verdad. Pero volvemos al factor humano. Requieres que una persona, probablemente fatigada después de horas frente a la pantalla, aplique ese rigor el 100% de las veces. Y bajo presión de tiempo, porque Binance te da una ventana corta para liberar.
Sí, 15 minutos usualmente.
Exacto. Pero esto me lleva a la falla tectónica más grande de todo este modelo, que es el contexto macroeconómico. O sea, todo este andamiaje de Excel y bancos y reglas inquebrantables está construido sobre una anomalía económica gigantesca.
¿Te refieres a la situación particular de Bolivia que describe el documento?
Exactamente. En el contexto boliviano actual hay una escasez severa de dólares físicos, lo que genera una brecha cambiaria enorme. El arbitraje P2P, con esos márgenes atractivos, existe hoy porque el sistema financiero formal de ese país está parcialmente roto o restringido.
Bueno, tiene ineficiencias fuertes.
Tienes un precio oficial del dólar que es un espejismo. Nadie te lo vende a ese precio. Y un precio paralelo en la calle. La ineficiencia matemática que tanto celebra el autor no es una genialidad del libre mercado global. Es un síntoma de una crisis local. Este negocio depende de que un país mantenga controles de capital y un tipo de cambio artificial.
Ok.
¿Qué pasa si mañana hay un cambio de política? El gobierno libera el tipo de cambio y el mercado local se inunda de liquidez institucional real.
A ver, es una hipótesis válida, pero...
Es que si eso pasa, ese margen del 0.8% que sustenta tu magia matemática colapsa a fracciones de centavo, como ocurre en Estados Unidos o Europa. Y de repente todo este esfuerzo titánico para engañar al agotamiento y convencer a tu banco se vuelve completamente irrelevante. Estás construyendo un castillo de naipes financiero sobre la crisis de un país.
Es una lectura muy interesante, pero creo que asumes que los mercados financieros alguna vez alcanzan una eficiencia perfecta. Y, digo, la historia nos ha demostrado mil veces que eso es una utopía. Especialmente en economías emergentes de América Latina, ¿no?
Bueno, sí, siempre hay cierta fricción.
Los mercados siempre tienen asimetrías de información, restricciones, fricciones entre los rieles tradicionales y el Internet. Y el autor tiene una visión profundamente empoderadora sobre esto. Donde la prensa tradicional o el ciudadano común ven pánico y crisis cambiaria, el operador educado ve una oportunidad lista para ser capitalizada. Este modelo, al final del día, democratiza el acceso a la protección financiera.
O sea, te conviertes en tu propio banco.
Le otorga a un individuo común, solo con internet y mucha disciplina, la capacidad de ser su propia mesa de dinero y proteger su patrimonio de la devaluación.
Mira, no dudo en absoluto que la actividad sea rentable hoy. Ni subestimo la impresionante capacidad de adaptación de los latinoamericanos para navegar estas crisis. O sea, somos expertos en eso. Lo que cuestiono es la etiqueta de negocio escalable. Sigue siendo un equilibrio de terror. Exige esfuerzos desproporcionados. Piensa en el estrés acumulado de ser tu propio oficial de cumplimiento. Auditar cada centavo a mano. Temerle a la app de tu propio banco. Y depender de que las políticas disfuncionales continúen. Llamar a eso una empresa consolidada me parece un exceso de optimismo corporativo. En esencia, es una táctica brillante y exhaustiva, sí, pero de supervivencia financiera urbana.
Ya. Sin embargo, analizando el fondo de nuestros argumentos, creo que hay un punto de convergencia absoluto entre tu escepticismo y mi defensa del modelo. Y es el valor innegable de la paranoia protocolizada.
Totalmente.
Ya sea que alguien vea esta actividad como el futuro de las finanzas personales escalables o como un salvavidas temporal y súper precario, el material deja clarísimo que la formalidad es el único antídoto contra la ruina.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Esa regla de la que hablábamos de jamás confiar en capturas de pantalla, la obligación de entrar al banco a verificar el saldo disponible y, bueno, la necesidad absoluta de eliminar la empatía al revisar los nombres no son sugerencias de un manual de autoayuda financiera.
No, para nada.
Son requisitos biológicos de supervivencia. En un entorno donde no hay un regulador que te salve, ni un seguro de depósitos contra una estafa P2P, tú eres tu última línea de defensa. Esa frialdad contable es lo único sólido que separa al que logra retirar ganancias a fin de mes del novato que pierde todo su capital en una semana por pecar de confiado.
Exactamente. Esa rigidez procedimental es el corazón de todo. Y creo que esto nos deja con una reflexión final muy potente para quienes nos están escuchando, ¿no? Independientemente de si quieren comprar criptomonedas o no, Comprender los engranajes y esta mecánica íntima del arbitraje P2P nos ofrece una ventana fascinante sobre cómo funciona realmente la liquidez y el dinero cuando se filtra por las grietas del sistema formal.
Es la visualización perfecta de la eterna tensión, ¿verdad? Entre el diseño de la eficiencia algorítmica y, bueno, el puro terco e implacable ingenio humano encontrando la manera de seguirle el ritmo.
Así es. Nos demuestra cómo individuos, enfrentados a barreras institucionales y crisis macroeconómicas, logran crear canales de flujo utilizando herramientas tan mundanas como un portapapeles digital y un Excel. Así que, volviendo a la imagen con la que empezamos, ¿es el P2P un rascacielos financiero sólido diseñado para perdurar? ¿O es simplemente una persona pedaleando a toda velocidad en la sala de máquinas, rezando para que la cadena no se rompa antes de asegurar su ganancia?
Es una gran pregunta.
Los mercados paralelos siguen operando 24/7, los algoritmos siguen vigilando, y esa respuesta final, como siempre, la dejamos en sus manos.